¿Qué tal la semanita?
La semanita bien, bien, con intensa como siempre, ya cerrando el mes de julio y casi el preámbulo de las vacaciones, pero bueno, todavía queda un poquito en agosto para seguir cerrando.
¿Vamos a aplicar la inteligencia artificial a resolver el problema del mundo de alguna bueno, vez?
Mira, yo
porque si confiamos en las personas, mal vamos, ¿eh?
Aparte de trabajar, estoy haciendo un curso 4 horas todas las tardes de inteligencia artificial desde el mes de mayo. Y la verdad que cada día estoy más sorprendido y sobre todo, digamos, veo una correlación de lo que estoy estudiando con lo que va a pasar directa y yo creo que bastante preocupante y preocupante desde el punto de vista sociológico, es decir, en el sentido de que toca toda la área la inteligencia artificial, no hay prácticamente ninguna profesión que se quede sin ella.
¿Y va a afectar mucho a eso, al mercado laboral?
Va a afectar muchísimo, o sea, porque esto va a hacer que muchísima gente pase de no estar dentro de ese mundo a tener que estarlo sí o sí, porque si no se van a quedar fuera. Van a desaparecer muchas profesiones y se van a crear muchas otras. Pero también es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta, pero puede ser convulsa en determinadas situaciones y en determinadas profesiones, porque prácticamente o van a desaparecer o, digamos, se van a poder administrar de una forma muchísimo más eficiente, muchísimo más amplia. Te pongo un caso, un médico anestesista, ¿no? Por ejemplo, un anestesista hoy atiende a un paciente en cada operación, pero con la inteligencia artificial puede ser que un anestesista esté atendiendo a 25 pacientes desde una sala y con un robot que sea el que administre lo que son las dosis.
¿Y la toma de decisiones la tomará ese mecanismo, esa inteligencia artificial?
Las decisiones al final las tomará el anestesista, el profesional, pero la inteligencia artificial hará todos los cálculos y hará todos los cambios que...
Unos que se van al paro son los controladores aéreos, ¿no?
Bueno, o sea, siempre va a haber alguien que
controle. Sí, pero en vez de una torre de control con 60 controladores aéreos y en 3 turnos...
Eso ya no tendrá sentido.
Va a haber uno o dos por turno.
Entonces, claro, todo esto puede ser convulso en el sentido de que hay muchas profesiones que las va a tocar de lleno. También es cierto que hay muchos tipos de inteligencia artificial y ahora mismo estamos entre el machine learning y el deep learning, ¿no? Que son la inteligencia artificial robotizada que ya tiene unas órdenes precisas y no es capaz de pensar. El deep learning, que es capaz de interpretar ya, que por ejemplo cuando tú tomas una fotografía y esa fotografía te dice el sistema qué es lo que estás viendo, ¿vale? O de una planta o de cualquier otra cosa.
Y, sí, la enfermedad que tiene la planta y cómo arreglarla.
Claro, pero lo que viene ya es una inteligencia artificial, dentro de ese deep learning, pues basada en redes neuronales y basada en conocimientos adquiridos previamente, pero que le sirve a la máquina para pensar y tomar decisiones. Entonces ahí ya es donde cambia la cosa, ¿no? Y eso ya está muy avanzado. En el sentido de que...
Yo un día me enfrentaba a una teleoperadora que iba interactuando conmigo.
Sí, sí, eso...
Y no era humana.
Es cada vez más
genérico. Y me estaba escuchando, ¿eh? Y se veía que pensaba, tardaba un poquito en pensar en la respuesta, uh-huh. Pero era una voz humana que te estaba dando respuesta a una... Como, marque uno, cita, marque dos, y no sé cuánto, marque tres, pues ahora no.
Bueno, no, te está escuchando y está interpretando. Nosotros ya tenemos un sistema que hace la traducción, la transcripción automática de toda la llamada y además te da una conclusión de cómo ha sido esa llamada, ¿no?
Dentro de automáticamente.
Automáticamente, a través de la inteligencia artificial y te da una definición perfecta que ni siquiera uno mismo hubiese llegado a esa conclusión.
¿Será gratuita, ¿no?, la inteligencia artificial?
Eso no va a ser gratuito, es decir, esto tiene su precio.
Vamos, el Copilot y el ChatGPT, estos son...
El preámbulo, vamos, es que...
Los que se sorprendan con eso, que piensen que eso es lo gratuito, imagínense cuando lo pague.
Fíjate, el razonamiento que yo hago es... estamos en una época ahora, sí que podemos decir que esto es que estaba pasando de la revolución industrial ya definitivamente a la revolución de la inteligencia artificial. Y esto sí es revolucionario. Digamos, la base ha sido Internet, pero toda la analítica de datos que hay detrás de la inteligencia artificial va a empezar a llegar ahora. Y estamos ahora mismo en un momento, no sé si tú recuerdas el año 2000, donde había un montón de .com, había mucha...
Estaba Altavista,
estaba
Yahoo,
hay mucha gente peleándose.
Estábamos diciendo adiós a la peseta.
Había mucha gente peleándose, ¿no? En el tema de Internet, ¿no? De ser
buscadores, el Netscape.
Y el interés fundamental era lo que venía después. Es decir, todos querían tener tu información. Todos querían saber qué es lo que buscas. Todos querían saber cuáles son tu comportamiento de vida. Cómo es, digamos, tu trazabilidad en la mayoría de las cosas que haces. Porque esa información es la que le vale ahora al verdadero protagonista de este cambio tecnológico, que es la inteligencia artificial. Todos esos bancos de datos y esos bancos de información es lo que sirve para que cuando tú pides o haces un algoritmo sobre cualquier situación que tú necesites, ayer me comentaban en el tema de bolsa, si una persona que ya con una inteligencia artificial le dice, oiga, yo quiero invertir sin riesgo y ganar en torno a un 20%. Y eso te lo da un algoritmo, lo metes en el sistema y automáticamente se hace las inversiones que tú quieres hacer en bolsa y automáticamente estás ganando dinero. O sea, es muy fuerte. Esto llega a unos niveles, yo te diría que revolucionarios.
Pero
es que
no van a adivinar el número de la Lotería de Navidad, ¿no?
Pues no lo sé. El tema de la lotería.
Es que lo de la bolsa, yo me había. Bueno, aquí tenemos un experto en inteligencia artificial, que es Roberto Fuente, que viene una vez a la semana y va a seguir viniendo durante mucho tiempo, que me decía eso. Dice: es que ya hay mecanismos que te hacen ganar dinero sin trabajar, simplemente invirtiendo. Y yo eso no me lo acabo de creer.
Sí, lo que pasa es que todo este tipo de cosas que son. Que ahuyenta un poco a la gente, lo que están creando una brecha digital. Es decir, meterte en este mundo necesita una cierta formación y necesita tener unas ciertas capacidades. Entonces, va a haber gente que esté en ese en esa banda de capacidad, de capacitación, de tener, digamos, los conocimientos suficientes para utilizarla en su beneficio, y el 95% de gente que no sea capaz de meterse en ese carro o que lo vea ya como un carro, digamos, distante. Entonces va a crear una brecha digital importante. Y los que se van a beneficiar, evidentemente, son los que saben utilizarla. Hay gente que ya utiliza para viajar, por ejemplo, la inteligencia artificial, y sabe cuándo tiene que comprar un vuelo, cuándo va a obtener la tarifa más barata, cuándo va a hacer, va a pillar las oportunidades o los chollos que hay por todo el mundo. Es decir, hay gente que ya se sabe mover dentro de la inteligencia artificial y sacarle provecho. Y hay gente que no, ni sabe ni se le espera. Y entonces ahí es donde hay una brecha digital importante. Las empresas hoy por hoy están muy distantes también, la mayoría, te hablo de pequeñas y medianas empresas, están muy distantes de una utilización razonable incluso de los datos que ellos mismos han generado. ¿Vale? Con lo cual, ahí hace falta un esfuerzo muy importante para que esas empresas se actualicen y aprovechen los datos para sacarles más partido.
Lo suyo.
Claro, que lo harán una y otras no lo harán. Las que lo hagan, pues posiblemente tengan muchas más posibilidades de futuro que las que no lo hagan. Las que se metan, esto es como todo, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando nosotros en la empresa empezamos a vender dominios.com, decía, oye, tú te tendrías que sacar el dominio diegocalvo.com, porque esto es interesante para el futuro. Y la gente no se creía nada y decía...
Hay mucha estafa también ahí, porque después tienes que pagar un hospedaje. Es decir, yo tengo la titularidad de muchos dominios.com y .es. Que eran diferentes, los .com y los .es, y después decía, ¿dónde los pongo? En un hospedaje, ¿no? Yo quiero ponerlo en mi ordenador, no, tiene que ponerlo en un
un servidor,
hosting de eso. Dice, después aquella empresa decaía y ¿dónde está mi dominio? ¿Dónde está mi página web? ¿Dónde está mi correo electrónico?
Eso ya está regulado, ¿no?
Ya, pero en aquella época era complicado, era complicado.
Sí, pero
la época de las RDCI. ¿A quién no sabrá lo que es una RDCI?
Y la línea analógica, ¿no? Está claro, es decir, que esto... va a necesitar de un tiempo, va a necesitar, ahora va a haber una pelea por todas las grandes para conseguir el predominio dentro de lo que es la inteligencia artificial, pero al final casi todo el mundo la va a utilizar y casi todo el mundo va a tirar de ella en casi todo. Lo que pasa es que yo, claro, me planteo varios interrogantes que he venido escuchando de varios compañeros, ¿no? Sobre todo el impacto en la sociedad que va a traer la inteligencia artificial. Un niño que está estudiando ahora, pues por ponerte un ejemplo así un poco antiguo, ¿no? Los Reyes Godos, o está estudiando la geografía de Canarias, o está estudiando, ¿para qué quiere estudiar eso si la inteligencia artificial se lo va a dar sobre la marcha? Se lo va a dar con datos.
¿Con qué garantía?
Con garantía absoluta. En el sentido
igual que
de
las noticias de las redes sociales.
No, porque va a tirar de fuentes fidedignas y va a incluso a autocalificarse, ¿no? Y decir, oye, yo tengo un nivel de credibilidad del 95-97%, pero lo mismo que puede tener tu memoria, pero posiblemente mucho más. Si yo te pregunto ahora mismo, pues por cuatro ciudades que estén al lado de Nueva York, posiblemente no la recuerda o no sabes cuáles son. Pero si se lo pregunto a la inteligencia artificial, me lo da clavado, ¿no? Y me dice la distancia y me puede decir cosas completamente. Responderme a preguntas complejas. Sin embargo, tu memoria o tu capacidad de memorística no guarda eso porque no lo ha considerado interesante. Entonces, los niños de hoy día estarán estudiando un montón de información que posiblemente no la vayan a utilizar nunca. Pero, sin embargo, saben que hay un recurso que es la inteligencia artificial a la cual le pueden preguntar y le van a dar esa información. La lectura de gráficos, la interpretación de un texto, el resumen de, oye, yo quiero saber la Ilíada, quiero saber o el Quijote. Hazme un resumen sobre el Quijote a la inteligencia artificial y te lo hace.
De dos páginas, de una página, de un párrafo.
Claro. Entonces, lo que estamos hablando es que...
Pero te lo hace la gratuita, ¿eh? Eso te lo hace la gratuita.
Por eso te digo que... Pero porque la gratuita está aprendiendo también. Es que ahora mismo lo que tenemos que tener presente es que toda información que hagamos digitalmente, o sea, desde sacar dinero en un banco o incluso ayer estaba viendo en una cafetería que están cobrando a través de una máquina con moneda. Bueno, pues esos son datos que se están registrando y que alguien los tiene y que alguien los va a utilizar.
O sea, y las tarjetas de crédito de toda la vida.
Sí, pero me refiero a estas máquinas de los bares donde tú le metes el dinero y te dan el cambio, ¿no? Para que el camarero
no toque el dinero. Son muy sanitarios.
Vale.
Está muy bien.
Está muy bien, pero eso es información. Y esa información se está registrando, ¿vale? Y esa información la tiene alguien y alguien la va a vender, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir es que todo lo que ya hacemos con cualquier tipo de máquina robotizada en algún aspecto, eso genera una serie de datos y esos datos se van a utilizar desde lo que es la inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, esto conlleva una transformación en muchísimas profesiones. Pero yo quería hacer hincapié en el tema de la educación porque la educación es la primera. O sea, que tiene que cambiar porque hoy día a los jóvenes se les está formando con patrones completamente desactualizados, patrones muy antiguos. Y si no somos capaces de adecuar la educación de nuestros jóvenes, estaremos creando una fábrica de paro, una fábrica de gente que no va a tener ubicuidad dentro de lo que es el propio mercado de trabajo. Y eso es importantísimo. Y es importantísimo que los políticos que estén a cargo de eso y los responsables de educación tomen medidas para cambiar el modelo. O sea, ya el modelo posiblemente...
La universidad sí tiene ya conciencia de este tema y está haciendo cosas, pero la educación secundaria obligatoria y la primaria están muy lejos.
Claro, entonces ahí es donde nace. O sea, un niño se va a aburrir muchísimo en una escuela. un instituto. ¿Por qué? Porque lo que le plantea el profesor, lo que le están diciendo que estudie, lo tienen muy, muy asequible. Y posiblemente lo que cambia es la metodología. Es decir, lo importante aquí es que los profesores tomen conciencia del tema y esa metodología que se utiliza para generar la inteligencia artificial, sean los niños sean conscientes
de cómo funciona
y de cómo se habilita, para que ellos mismos puedan generarla y para que ellos mismos sean creativos y artífices de digamos de la propia generación de la información, que no sean simple y llanamente consumidores de información, sino también que sean capaces de crear y tener creatividad dentro de ese ámbito. Entonces ya tenemos que educarlos a los niños de otra forma. Ya no sirve lo que es la memorística, no va a servir tampoco lo que es una educación pasiva, ¿no? Donde el niño no intervenga.
Pero enseñarlos a escribir y a multiplicar y a dividir si hay que hacerlo, ¿no? Ya raíces cuadradas y exponenciales igual ya nada.
Pero igual que tú aprendiste el latín.
Sí, no. Mal.
Sí, nada, bueno, yo tuve 3 años de latín.
Rosa y poco más. La primera y segunda declinación. La tercera ya no llegué.
Yo sí me tuve 3 años de latín intenso y además muy fuerte y contundente, que hoy por hoy...
Segundo, tercero, debut. Yo solamente en segundo debut latín.
Bueno,
y me costó.
Yo desde sacarlo. Segundo hasta COU y
la verdad... Era obligatorio estudiar latín en segundo debut.
Sí, en segundo sí.
Y en letra ya cogías griego y estudiabas latín y griego.
Efectivamente. Eso es paleolítico
profundo.
Sí, no, pero fíjate, ahora dices paleolítico, pero entonces digamos que fundamentaban el uso y para, bueno, saber de dónde salía la matriz de cada palabra, de cómo se formaba.
Y la cultura clásica.
Efectivamente. Entonces,
se le da mucho valor.
Digamos, tenía... O tiene todavía algún sentido, pero muy especializado. Entonces, lo que tiende la educación es precisamente a eso, a la especialización, a que los niños creen un modelo de conocimiento distinto y que los profesores sean capaces de dárselo, porque, claro, el problema está que... ese aprendizaje lo tendrán que hacer primero los profesores y después transmitírselo al niño y sobre todo de una forma institucional y de una forma orgánica cambiar lo que es el modelo educativo, que es que eso es lo difícil, el cambiar el modelo educativo, cambiar lo que son los temarios que tiene que dar cada profesor. Y entonces es necesario que haya mucha colaboración y que haya sobre todo un espíritu de cambio y de interpretación de todo lo que nos va a venir por parte de las instituciones, porque si eso no se produce, al final vamos a tener un montón de gente joven sin formar en este ámbito, y cuando lleguen a las empresas y cuando lleguen a las instituciones no se van a desenvolver. Es decir, hay muchísimas cosas que ya se pueden hacer sobre la marcha. Pues, ¿qué te digo? Desde una página web, tú me dices, oye, en base a este contenido, que yo soy fulanito, menganito, o mi empresa se dedica a tal, hazme una página web. Y te la haces en 2 minutos. O sea, lo que antes se tardaba...
Igual que un cómic, igual que una historia y una novela. Es decir,
efectivamente. Entonces... todo este tipo de herramientas que van a ayudar muchísimo a que la gente sea más eficiente y consiga mayor productividad, si no las saben utilizar desde muy jóvenes, pues los niños se van a encontrar muy perdidos en este cambio contundente que es la inteligencia artificial. Ya no estamos hablando de cambios insustanciales, estamos hablando de que van a cambiar la forma de trabajar, incluso tu forma de trabajar. Entonces, habrá
yo lo he intentado hacer, pero todavía la gratuita no llega. La gratuita no llega.
Pero hay
de pago ya sí.
Hay muchas cosas que ya te he dicho. Es cuestión de analizarlo y buscarlo. Ahora mismo hay muchos intentos de muchas IAs, mucha inteligencia artificial de muchas empresas, muchas instituciones, pero eso no se va a consolidar hasta que, bueno, el uso masivo las consolide. Y eso conllevará que sean muy conocidas y que sean predominantes, porque al final la inteligencia artificial más fuerte va a ser aquella que sea capaz de manejar más fuentes y más datos. Y en función a eso, pues sea capaz también de algorítmicamente generar más soluciones a cualquier problema que se le plantee. Pero ya te digo, hoy por hoy ya existen inteligencias artificiales que nos solucionan muchísimas cosas en la vida, muchísimas cosas. Y el que no se suba al carro se quedará
hay que estar
en el camino, eso está claro.